El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Lucas 18, 9 al 14, al tiro se nos viene a la mente la parábola del fariseo y el publicano. Vamos a leer versículo 9 al 14 entonces, sí, y luego vamos a orar. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es siempre viva, es siempre eficaz, es siempre penetrante, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, tu palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que podamos, Señor, perfeccionarnos por medio de esa palabra tuya que nos enseña, que nos guía, que nos amonesta, pero también nos alienta. Padre, ayúdanos a poder tener, Señor, un corazón dispuesto, una mente abierta para poder entender lo que tú quieres para nosotros en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, la parábola del rico, del publicano y el fariseo es muy, muy conocida. Pero tiene algunos alcances bien interesantes, quizás profundizando un poco más, nos damos cuenta de algunas cosas que nosotros tenemos quizás la costumbre de poder hablar sobre estos temas, por ejemplo, e identificarnos inmediatamente con uno de los dos personajes de la parábola. Y lo más probable es que nos identifiquemos con el publicano, porque cuando hablamos del valor de la humildad, por ejemplo, o de lo que significa la humildad, obviamente que eso nos atrae. Sin embargo, desde la perspectiva de la verdad, de poder confrontarnos con esta parábola, nos damos cuenta que quizás nos parecemos más al fariseo. No quisiéramos que fuera así, pero si somos sinceros, debemos de reconocer que nuestra actitud a veces es más de autosuficiencia que de humildad. Una actitud más de que somos mejores que otros porque, por ejemplo, somos creyentes y otros no son creyentes, entonces nosotros somos superiores a los demás. Esa actitud quizás no la manifestamos expresamente a través de las acciones, pero a veces está en el sentimiento, en el corazón nuestro. Por eso necesitamos acercarnos con temor y temblor también a esta parábola y poder entenderla en su contexto, entendiendo que el Señor también tiene una enseñanza para nosotros en el día de hoy. No se trata meramente de los personajes de ese tiempo. Algunos han usado este pasaje para enseñar sobre la justificación por la fe y está bien usado porque obviamente eso es lo que muestra, por ejemplo, respecto a cómo fue justificado uno y cómo fue y por qué fue rechazado otro, por qué fue justificado el publicano y por qué fue rechazado el fariseo. Eso son elementos interesantes de lo que es la doctrina de la justificación por la fe. Aun cuando, y esto es importante considerar, no era el propósito directo primario que el Señor tenía en mente al enseñar esta parábola. De hecho, el versículo 9 nos ayuda a poder entender la razón o el propósito que tenía Jesús para poder enseñar. Si leemos el versículo 9 y el versículo 14, nos vamos a dar cuenta cuál era el objetivo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Allí está la descripción claramente de un tipo de persona con dos características particulares, que esa fue la razón por la cual después enseñó la parábola, versículo 10 al 13. Pero el versículo 14 todavía da más luz al respecto. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Noten que el versículo 14 presenta un principio. Un principio significa algo que permanece y que traspasa los tiempos, que no solamente tiene que ver con la gente de esa época, sino que tiene que ver con personas de todo, de todas las épocas. Es un principio permanente. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces el versículo 9 y el versículo 14 contextualizan lo que es la parábola y nos ayudan a no perdernos en el proceso, en el camino. No necesitamos crear una interpretación especial de la parábola porque el propósito está claramente distinguido allí. Del mismo modo, recuerdan la semana anterior, vimos el capítulo 18, versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ahí está el tema también, claramente la razón por la cual el Señor iba a dar la parábola del versículo 2 en adelante. Ahora, el Señor enseñó esta parábola respecto a dos personas, a dos tipos de personas, a dos tipos de oraciones y a dos resultados respecto a aquello. Podríamos decir dos personas, dos oraciones, dos corazones, dos oraciones y dos resultados, distintos también respecto a esas personas que se acercaron a Dios en oración, porque aquí vamos a ver más adelante cómo los dos van al templo con ese propósito explícito de poder orar al Señor. Dos oraciones que revelan dos clases de corazones. El contraste entre ellos no se ve solo en la manera en que presentan sus respectivas peticiones, sino también en el modo en que se acercan a Dios. Hay que colocar atención en el pensamiento que subyace a las acciones. Normalmente nosotros tenemos la costumbre de interpretar las acciones porque eso es lo que nosotros vemos. No sabemos lo que está pensando la persona al actuar de una manera, pero sí hay que buscar la razón principal, la motivación que tienen para actuar de una u otra forma. Y eso es lo que vemos aquí en el caso de estos dos hombres. Los receptores originales, como mencioné hace un momento, la parábola son descritos en el verso 9. Sin duda que los fariseos se identifican claramente con esta descripción. Cuando nosotros vemos, y claro, decimos son los fariseos eran así, los fariseos tenían estas características, todo esto, sin embargo, el propósito del Señor parece ser mucho más amplio que solamente dirigirse a los fariseos. No es que el Señor esté tirando indirecta a los fariseos, en otras palabras, sino que quiere ampliar mucho más el espectro para abarcar a todo tipo de personas, porque las características de los fariseos o que se manifiesta el fariseo aquí es propia del corazón humano de todas las épocas. De esta presentación inicial de aquellos a los cuales se dirige, se puede entender que el tema que desea resaltar el Señor es contrastar la justicia propia de los hombres con la humildad. La justicia propia de los hombres es característica que subyace profundamente el corazón humano. Somos naturalmente así, siempre nos justificamos. Siempre estamos justificándonos. De hecho, el niño pequeño cuando hace algo malo siempre busca una justificación. Siempre busca una respuesta a sus malas acciones y cuando ya crecemos empezamos a buscar esa respuesta también en los demás, al compararnos con los demás. Y eso es lo que pasa en esta parábola. Empezamos a mirar hacia afuera para ver si hay alguien peor que yo y entonces yo me justifico mostrando que hay otra persona peor que yo. Y el fariseo hace eso precisamente en la parábola. Por otro lado está la cualidad de la humildad. Y esta cualidad de carácter es escasa y prácticamente inexistente en la raza humana. No es fácil encontrarla. De hecho, el Señor Jesucristo mostró parte de las características de un verdadero creyente en el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5 al 7, al principio. Una de las primeras bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Y eso es una expresión de humildad. O sea, se puede escribir bienaventurados los humildes. ¿Cuál es el problema? Que ninguno es humilde naturalmente. Por lo tanto, esta segunda cualidad es escasa. Y el Señor dice, es bienaventurado, es bendecido, es bendito aquel que manifiesta un carácter humilde. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, esas todas las bienaventuranzas, nos damos cuenta que de todas las bienaventuranzas ninguna la poseemos naturalmente, que tiene que haber una obra previa del Señor para producir un carácter de esta naturaleza. Por lo tanto, tenemos este contraste aquí en la historia que el Señor va a contar. Y posteriormente se aprecia que el Señor recibe bien la humildad y rechaza, obviamente, la soberbia o la autocomplacencia. Este pasaje cuenta con una descripción, con una ilustración y con una declaración. Estas tres cosas vemos aquí en el texto. La descripción está en el versículo 9, la ilustración está en el versículo 10 al versículo 13 y la declaración está en el versículo 14. Entonces, tres cosas: descripción, ilustración y declaración. Lo primero que hace es describir a los que se justifican a sí mismos. Segundo, lo que hace a través de la ilustración es contrastar la justicia propia con la humildad. Eso es la parábola propiamente tal. Y tercero, declarar, con una declaración de autoridad absoluta y definitiva, la aceptación de la humildad y el rechazo de la soberbia o el orgullo. Vamos entonces a lo primero, descripción de los que se autojustifican, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahí está la descripción. Muestra dos tipos de características de estas personas. Y que cuando uno los lee, se da cuenta de que probablemente también tiene mucho que ver con nosotros, con términos personales también. Estos son aquellos por los cuales Jesús va a enseñar por medio de una parábola. Dos características negativas son claramente definidas. Primero, dice, a unos que confiaban en sí mismos. La palabra griega, la palabra original, que se es traducida como a unos, es mucho más amplia que describir simplemente a los fariseos que estaban seguramente dentro de los oyentes de esta enseñanza. Puesto que literalmente esta palabra significa sean quienes sean. Así se puede traducir. Cuando dice a unos que, sean quienes sean. Se fijan, el propósito es que sea amplio el espectro, que no solamente apunte a un grupo de personas particulares, como eran los fariseos del primer tiempo, sino que también y sobre todas las cosas pudiese contrastar la realidad de cada una de las personas en todos los tiempos y en todas las épocas. Sean quienes sean, que se caracterizan de esta manera, esas personas yo les quiero enseñar a través de esta parábola. En otras palabras, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Es decir, sean quienes sean los que confían en sí mismos y menosprecian a los otros. Ahí están las dos características. No importa quiénes sean, no importa el rango, no importa la autoridad, no importa la distinción intelectual que haya entre ellos, no importa la distinción social, no importa nada. O sea, sean quienes sean, que tienen estas características, están dentro de aquellos que yo voy a describir en esta parábola. La expresión confiaban en sí mismos es un participio perfecto en el original, que significa un tiempo que indica una permanente confianza que nunca se desvanece. Fíjense que es interesante. Esto está diciendo que aquellos que confiaban en sí mismos, no que confiaban circunstancialmente en sí mismos, sino aquellos que siempre confiaban en sí mismos. ¿Entienden la diferencia? El énfasis es interesante aquí porque está hablando de un estilo de vida, de un comportamiento permanente. No eran personas que, no sé, por ejemplo, si yo voy a hacer un examen, evidentemente que tengo que tener cierta confianza en mí mismo para hacer y desarrollar el examen. Pero esa es una circunstancia. Pero no, acá se describe a personas que siempre confiaban en sí mismos en todo tiempo, y particularmente a lo que está enseñando más adelante el Señor lo va a decir, a los que confiaban en sí mismos para ser recibidos y aceptados por Dios. A ese tipo de personas es a las cuales se dirigen. No era una actitud circunstancial, sino una constante, parte de su carácter intrínseco, estaba dentro de su ser esencial, esa manera de comportamiento. Obviamente que los fariseos y sus sistemas legalistas de obra son aludidos particularmente. Eso, no tenemos que ser expertos, ¿cierto?, para poder darnos cuenta de que así era, porque eran personas estas que buscaban autojustificarse por medio de sus obras, por medio de sus méritos, por medio del cumplimiento de leyes externas. Todo esto estaba dentro del carácter de estas personas. Ellos confiaban en sí mismos y suponían que eran justos. Nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque hacemos esto, esto y esto y esto otro, y mostraban sus obras como credenciales, como cartas credenciales de que ellos en efecto eran justos y entonces eran recibidos por Dios y tenían la entrada segura al reino de los cielos. Eso es lo que todo el tiempo estamos viendo cuando el Señor los confronta. Cuando les dice, por ejemplo, que entren por, estén seguros que han entrado por la puerta estrecha, el Señor está diciendo de que en realidad ellos todavía no son justificados. Sin embargo, se autodeclaraban a sí mismos porque confiaban en sí mismos. Y noten una cosa interesante. Confiar en sí mismo es una contradicción cuando hablamos de la fe en Dios. Porque si yo confío en mí mismo, no confío en Dios. Yo estoy mirando hacia mi propio ser y estoy considerando que lo que yo hago ha de ser aceptable delante del Señor. Pero estas personas en vano supusieron que ellos mismos habían cumplido con las exigencias de la ley de Dios. ¿Y por qué decimos en vano? Porque uno dice, bueno, pero ellos cumplían, claro, externamente cumplían, como el apóstol Pablo dice que era irreprensible en cuanto a la ley. Irreprensible no en el sentido de que no había fallado nunca, sino externamente cumplían los preceptos de la ley, pero no internamente. Y por eso el Señor Jesucristo, por ejemplo, dice, cuando describe el asesinato, ¿recuerdan? Ahí también en el contexto del Sermón del Monte, dice que no tiene que ver solo con la acción física propiamente tal de quitar la vida a una persona, sino que tiene que ver con la intención del corazón. Y con eso destruye el concepto equivocado de que ha cumplido la ley. Dicen, no matarás, nosotros no hemos matado a nadie. Ninguno de nosotros, los que está aquí, ¿cierto?, puede decir, obviamente yo no maté a nadie y no hay problema, entonces yo cumplí la ley. ¿Por qué no? Porque el Señor dice que si te enojaste con tu hermano en tu corazón, ya lo asesinaste y eres culpable de juicio. Entonces, el espíritu de la ley era mucho más que la letra de la ley. El espíritu de la ley decía que el hombre no puede, no, digamos, cumplir todos los preceptos de la ley. Pero externamente ellos sí lo hacían y entonces en ese aspecto se consideraban irreprensibles. Confiaban. No confiaron en Dios ni en el Mesías para la justicia. De hecho, rechazaron al Señor Jesucristo, sino en sus propias obras. En vano supusieron que ellos mismos habían cumplido con las exigencias de la ley de Dios. Antes de su conversión, el apóstol Pablo creía esa misma mentira. Fíjense, vamos a Filipenses capítulo 3. Ahora, el apóstol Pablo aquí la da como un ejemplo de lo que no debía ser, pero reconoce que ese era su concepto antes de conocer al Señor, antes que fuera alcanzado por el Señor camino a Damasco. Dice, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí comienza la descripción. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Fíjense, confiar en la carne, confiar en sí mismo. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Todas esas cosas me caracterizaban, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, si alguien cree que tienen que exigir argumentos, antecedentes respecto a que yo soy una persona, era una persona recta respecto a la ley, yo era así. De hecho, venía de la tribu del primer rey de Israel, en cuanto a su procedencia, ¿cierto?, de la tribu de Benjamín. Era irreprensible en muchos aspectos, por lo tanto, él estaba detallando sus impresionantes credenciales externas allí. Pero bien sabemos lo que pasa en los versículos siguientes. pero cuantas cosas eran para mí ganancias las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y literalmente como basura, como algo inservible. O sea, pero eso llegó a entenderlo cuando, después de que el Señor se le dio su encuentro camino a Damasco. Antes, él confiaba en estas cosas. Pero el punto es que no exclusivamente eran los fariseos, y eso es lo que yo quiero enfatizar, porque eso es lo que el Señor quiere incluir cuando dice que sean quienes sean. No solo ellos tenían en sus corazones esto, porque esta no es solo la característica de este grupo que vivió en el primer siglo, sino que corresponde a toda persona que busca la aceptación de Dios por medio de sus méritos y esfuerzos. De hecho, toda secta que nosotros podamos conocer tiene como base y fundamento aquello. Si no guardas este día, tú no eres creyente. Si tú no haces oraciones en tal y tal, de tal y tal forma, tú no eres creyente. Si tú no haces esto otro, tú no eres creyente. Se fijan, siempre el punto está en lo que nosotros podemos hacer, pero el cristianismo es totalmente distinto, está en lo que Dios puede hacer. O sea, nuestra mirada no está en nuestras propias capacidades. De allí entonces que confiar en sí mismo es una contradicción respecto a lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que considerarnos. De hecho, ninguna persona puede llegar verdaderamente a la fe en Cristo sin considerarse delante de Dios realmente como es y entender que no tiene ninguna capacidad en sí mismo para poder agradar a Dios. Esa es la primera característica, confiaban en sí mismos como justos. Nosotros somos justos. Segundo, despreciaban a los demás. Dice, y menospreciaban a los otros. Esta es la segunda característica. Y noten cómo una cosa lleva a la otra. Porque si yo creo, confío en mí mismo que soy justo, entonces ¿cómo voy a mirar a los demás? Como menos que yo. Porque yo soy justo, los demás no. Y eso es lo que pasa en la parábola después cuando oran. Los dos manifiestan características totalmente contrarias la una de la otra. El fariseo siempre está mirando hacia el lado y está diciendo, yo no soy como él. Y eso es lo que ocurre con una persona que se confía en sí mismo como justo. Este es el carácter de estas personas. Confiaban en su conformidad exterior con las ceremonias de la ley. Consideraban pecadores a todos los que no lo hacían. Este además es el verdadero carácter de la justicia propia. Los hombres de este tipo siempre desprecian a los demás. Piensan que están muy por encima de ellos en santidad y están dispuestos a decirle, como lo decía la gente del tiempo de Isaías, yo soy más santo que tú. Isaías 65:5. Notemos, este es un texto bien interesante al respecto. Por supuesto, Isaías allí, o el Señor a través de Isaías, está confrontando a estas personas con su condición pecaminosa. Dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Esa era la actitud que tenían. Mira, quédate lejos, no te acerques. Porque yo soy más santo que tú. Ni siquiera me toques, porque capaz que me contamines con tu presencia. Esa es la actitud propia de una persona que confía en sí mismo, pero al mismo tiempo tiene la actitud de poder mirar a los demás y decir, los demás no alcanzan mi estándar, yo estoy más alto que ellos. Parece fuerte esta forma de apreciar a los demás, o mejor dicho, de despreciar a los demás por una excesiva apreciación por sí mismo, pero si nosotros somos sinceros, hay ciertos rasgos, características que también se pueden manifestar incluso en los creyentes en este sentido. ¿Por qué? Porque nos empezamos a comparar entre nosotros y empezamos a decir, ah, pero yo no fallo en las reuniones de la iglesia, el otro sí. Ah, pero yo oro más, y la otra persona, yo no, nunca creo, no la veo nunca orando. ¿Me entienden? Es decir, empezamos a compararlo respecto a las cosas que hacemos o dejamos de hacer, y de esa manera entonces estamos equivocando el camino. Empezamos a menospreciar, aunque no lo digamos, a la otra persona porque la consideramos, no, este sí es más pecador, yo no. Ese es el gran problema que tenían los fariseos, pero también el Señor está ampliando el espectro para incluir a todo tipo de personas que actúan de esa manera. Estas dos faltas son las que el Señor Jesucristo quiere confrontar. La confianza perversa en nosotros mismos y el orgullo de despreciar a los hermanos, una de las cuales surge de la otra. Es imposible que el que se engaña a sí mismo con vana confianza no se levante por encima de sus hermanos. Es propia de la naturaleza humana que el ser humano se exalte a sí mismo. Ahora, esto es el planteamiento, esta es la descripción. Miren, yo quiero hablar, dice el Señor Jesucristo, sobre este tema en particular, a esas personas que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros. Y entonces viene la parábola, viene la ilustración. Primero está la descripción, ahora está la ilustración. ¿Y qué hace a través de la ilustración, por medio de esta parábola? Es contrastar la autojustificación con la humildad. Poner la una al lado de la otra a través de personajes que eran propios de ese tiempo. Dos tipos de personas distintas. Jesús cuenta entonces esta historia ficticia tomada de la costumbre de ir al templo a orar, contrastando el corazón de un fariseo con el de un publicano. Ambos personajes que el Señor escogió son bien interesantes porque representaban a dos tipos de personas en la sociedad judía totalmente distintos. Estaban en las antípodas del uno del otro. Uno estaba por allá, el otro por acá. Uno era reconocido como una persona excelente desde el punto de vista religioso, como un santo, porque así reconocían a los fariseos, y el otro como uno de los pecadores más despreciables que existían en la sociedad. De hecho, para resumir a todos los pecadores, decían pecadores y publicanos, o publicanos y pecadores. Entonces, cuando se referían a pecadores, estos son los inmorales de todo tipo, y los publicanos eran los inmorales particularmente porque eran personas que le robaban a su propio pueblo, porque los publicanos eran los cobradores de impuestos y cargaban mucho más al pueblo con impuestos y se dejaban una gran cantidad de dinero para ellos, lo que ocurrió con Zaqueo, ¿recuerdan? Como en una ocasión un alumno del Instituto Bíblico que yo tuve, le dije que hiciera un bosquejo sobre la parábola sobre la historia de Zaqueo. Y él describió a Zaqueo como el jefe de la mafia. Porque él era como el jefe de recaudadores de impuestos, entonces lo describió como el jefe de la mafia para poder mostrar la categoría de esa persona, que obviamente era complicada porque lo consideraban a esas personas como vendepatria, como una que engañaba o se aprovechaba de sus propios compatriotas. Por lo tanto, el publicano era todo lo malo que podía imaginarse la persona en ese tiempo, y el fariseo era todo lo bueno que la persona podía imaginarse en ese tiempo. Por eso, no es al azar que el Señor elige a estos dos personajes para la ilustración. El fariseo era un miembro de la secta religiosa más respetada, un religioso escrupuloso, lector asiduo de la palabra de Dios, defensor y portavoz del mensaje del Señor. Es decir, tenía muchas cualidades en ese aspecto. Pero este otro era un hombre despreciable en la sociedad, lo que coloca al lado es a un impío y a un piadoso, a uno respetado y a uno despreciado. Pero ¿qué ocurre con estos hombres? Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Ambos fueron a orar. Y esto es interesante porque nosotros podemos pensar, bueno, el fariseo era lógico que fuera al templo a orar porque parte de sus ejercicios espirituales era la oración. Y era un religioso. Por lo tanto, es correcto que vaya a orar. Pero aquí dice que ambos fueron a orar. De tal forma entonces que los dos estaban buscando al Señor. Sin embargo, había un absoluto contraste en la actitud del corazón de cada uno de ellos. Y eso es lo que yo quiero enfatizar, la actitud del corazón de cada uno de ellos. ¿Y cómo podemos apreciar nosotros si nosotros no conocimos a esos personajes? Además, era una historia ficticia para ilustrar una verdad, una enseñanza. Obviamente, por la actitud, por la manera en que ellos oran. En el fondo, la oración revela lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. La actitud del fariseo se deja ver por su postura corporal en primer lugar. Fíjense lo que dice. El fariseo puesto en pie. Ahora, el estar en pie orando no era pecaminoso en sí. ¿Por qué? Porque habían muchas posturas que eran aceptables. De hecho, la Biblia menciona muchas posturas de oración que no necesariamente la postura es la que determina lo que corresponde. Por ejemplo, habían posturas para orar sentado, digamos, oraciones para orar sentado, de rodillas, inclinado, tendido boca abajo, con los brazos levantados, mirando hacia arriba, mirando hacia el suelo. Todas estas eran oraciones que se ven en las Escrituras y ninguna de ellas, por alguna razón de postura, era rechazada por Dios. Entonces, alguien puede decir, pero bueno, él estaba de pie, si era una de las formas de orar, no hay problema. Pero cuando nosotros vemos otros aspectos de la forma que tenían ellos, de las actitudes de sus corazones, al tener esa postura nos damos cuenta que el propósito de estas personas era ser visto por los hombres. El Mateo capítulo 6 dice que ese es el propósito que ellos tenían. Versículo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas. ¿Ven? ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? Y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Entonces, esa actitud orgullosa, vanidosa del fariseo tenía ese propósito de atraer la mirada de los demás, para que los demás vieran cuán piadoso era esa persona. Cuán interesante era la manera en que buscaba a Dios y todos lo admiraran por esa actitud piadosa. Por lo tanto, ahí estaba el problema. Este era el punto, digamos, que muestra que estaba equivocado incluso en su postura corporal. Y esto muestra una actitud de autocomplacencia y de aceptar el aplauso y el reconocimiento de las demás personas. Pero su oración en sí revela cuán profundo era su problema. Y ahora empezamos a detallarlo. Lo primero que dice es, oraba consigo mismo. Es raro eso. ¿Por qué? Porque cuando uno va a orar, no ora consigo mismo. O sea, ¿a dónde dirige su oración? A Dios. ¿Dónde están sus pensamientos? ¿Dónde se concentra? En Dios. Aunque yo tengo que, o voy a pedir alguna cosa particular para mí, o interceder por otra persona, pero mis pensamientos están en Dios. Esa es la oración. Pero él oraba consigo mismo. Este hombre no oraba a Dios, sino consigo mismo. La oración estaba enfocada en él y no en el Señor. Eso es lo que quiere destacar aquí el Señor. El objeto de la oración era él mismo. Fíjense cómo eso demuestra un concepto totalmente equivocado de lo que era el ejercicio espiritual de la oración. El personaje central de la oración era él. Oraba consigo mismo. Como alguien escribió, su pasión es su agenda, no Dios. Esto es interesante. Su pasión es su agenda, no Dios. O sea, en el fondo, yo tengo una agenda y quiero que el Señor se alinee con ella. Yo quiero decir lo que tiene que ver conmigo, con mis intereses. Entonces, Señor, simplemente te invoco para que tú vayas conmigo en esto. Pero esa no es la actitud de la oración. Su actitud es que se haga mi voluntad y no que se haga tu voluntad. El hombre se deshizo en elogio, pero elogio sobre sí mismo. No de Dios, no a Dios. Se alegró no porque por lo que era Dios, sino más bien por lo que él era. Noten la oración, dice, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Podríamos agregar el yo adelante, ¿cierto? Yo ayuno dos veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. Ven que el elogio era para él. Pero cuando nosotros vemos las oraciones de los salmos, por ejemplo, el elogio no es para ellos, el elogio es para Dios. Y una cosa lógica, Cuando nosotros oramos, estamos pensando en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, en la soberanía de Dios, en la compasión de Dios, en la misericordia de Dios. Pero todo tiene que ver con Dios. Pero no oramos diciendo cuán bueno soy yo, cuán distinto a los demás soy yo, cuántas cosas cumplo yo, cuántas cosas no cumplen los demás. O sea, esa oración es absolutamente egocéntrica. Y eso es lo que pasaba con este hombre. Era un egocéntrico en esencia. No exaltó a Dios en la oración. Su principio de oración pareció ir por la línea correcta al principio. Dios, te doy gracias. Ah, qué bueno, uno piensa, ahora estamos en la línea correcta porque dice, Dios, te doy gracias. Pero luego dice, Dios, te doy gracias porque yo soy distinto. ¿Ven? No dice, yo te doy gracias porque tú en tu misericordia, Señor, me has perdonado, por ejemplo. Porque tú en tu gracia me has justificado, porque tú en tu gracia me permites tener acceso al reino de los cielos. Eso implicaría una oración correcta. Pero él dice, te doy gracias, y enseguida dice, porque no soy como los otros hombres. ¿Ven? Es un autoelogio, esa no es una oración. No hubo ninguna exaltación de Dios, más bien se exaltó a sí mismo, porque no soy como los otros hombres. ¿Cuánta arrogancia hay en estas palabras? Esto revela el contenido real de su corazón. Se puso sobre un pedestal y miró con desdén hacia abajo a otros hombres. Él se consideraba a sí mismo como una persona especial en relación a los demás. Evitó en todo momento presentarse delante de Dios porque allí se encontraría con su verdadero lugar, no en la comparación con otros. Y aquí quiero enfatizar esto. Noten, cuando nosotros vamos a la oración, nosotros estamos yendo a la presencia de Dios. Entonces nuestra comparación o el contraste que vamos a hacer no es con las demás personas, sino con Dios. Cuando nos presentamos delante de Dios se complica la situación, porque obviamente todos somos hallados faltos. Entonces, eso produce naturalmente en el corazón humano humildad. ¿Cómo me voy a acercar a Dios así? Pero una persona que cree que ha sido por su mérito justificado, esa persona va a colocarse él en el primer lugar. Este fariseo evitó en todo momento presentarse delante de Dios. Es como que llamó a Dios y le dijo, mira, te quiero decir estas cosas, en otras palabras. Esa no era la actitud correcta. Estaba diciendo, de otra forma dicho, yo soy diferente al resto de los hombres, soy mejor que el resto de los hombres. Todos los demás no alcanzan mi estándar. La raíz del problema, la medición consigo mismo delante de otros hombres. Dios no está en el pensamiento. El cántico de los serafines que giraban en torno al trono cuando Isaías vio la visión en el templo, ¿recuerdan? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso ni siquiera pasó por la mente de este hombre. En absoluto. La mente no estaba ocupada con Dios y su santidad. Mira a su alrededor en lugar de mirar hacia arriba. El estándar es social. Hay celo por la ley, pero no según el conocimiento correcto. Habiendo establecido todos los elementos constitutivos de la justicia y habiendo realizado en la conducta el cumplimiento de estos elementos constitutivos, mira desde el terreno legal a los demás. Y viendo a muchos por debajo del nivel elegido, susurra para sí, te agradezco que no soy como ellos. En otras palabras, se pavonea con un claro sentido de superioridad. Este orgullo, dijo alguien, es el parásito de la religiosidad. Una persona que piensa así, una persona que actúa así, está demostrando su absoluta ignorancia respecto a lo que significa verdaderamente tener una relación con Dios. Él demostró que tenía un gran ojo puesto en sí mismo, un mal ojo puesto en los demás hombres y ningún ojo puesto en Dios. A ver, voy a repetir esto porque es interesante, no son mis palabras, lo dijo alguien. Él demostró que tenía un gran ojo puesto en sí mismo. Segundo, un mal ojo puesto en el publicano o en los demás hombres, ¿cierto? Y ningún ojo puesto en Dios. No estaba preocupado por Dios. No estaba preocupado por lo que Dios pensaba de él. No estaba preocupado por la evaluación que Dios hacía de su corazón. Estaba preocupado de decir, mira, yo soy más importante y mejor que los otros. Un mal ojo puesto en los demás y ningún ojo puesto en Dios. Aunque se mencionó a Dios, la oración en realidad fue consigo mismo, presumiblemente no elevándose, digamos presumiblemente considerándose superior a los demás, estando en una especie de pedestal del cual de arriba mira a todos los demás y los ve como inferiores a sí mismo. La comparación por la cual se creía superior a los demás hombres era muy conveniente porque busca a lo más bajo de la sociedad para demostrar con ello que él es superior. No se compara con personas, entre comillas, buenas de la sociedad. Fíjense cuáles son las personas con las que se compara. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Así es fácil ver que somos mejores. Ladrones, hombre, yo no soy ladrón. Injusto, yo no actúo de esa manera. Adúltero, yo no tengo ese problema. ¿Ven? En otras palabras, buscar vicios que son evidentes en los demás y que no son parte de mí, en términos de acciones externas, por supuesto. Y allí se consideraba obviamente superior a los demás. Tengo la evidencia, estaba diciendo en otras palabras, de que soy mejor que los demás. La oración del fariseo era un monólogo, sin reconocer ninguna necesidad, sin buscar ninguna bendición, sin confesar ninguna carencia, sin admitir ningún pecado y sin suplicar misericordia. Cuando nosotros vamos al Señor en oración, es imposible no mencionar alguna de estas cosas. Es decir, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten compasión de mí. Señor, perdóname. Eso debe estar naturalmente en una oración. Es lógico. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por gracia somos lo que somos. Sabemos que por misericordia de Dios el Señor nos considera a sus hijos. Porque nosotros entendemos que requerimos ser perdonados porque todo el tiempo fallamos. Pero acá no hay ninguna consideración de aquello. Era tan frío y formal, tan vacío de contenido esencial su oración, simplemente buscó decir lo que había en su corazón autocomplaciente y esperó que Dios estuviera de acuerdo con él. Yo sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo, en otras palabras, se desprende de las expresiones que él emitió. Enumeró sus virtudes de él y cerró con un insulto dirigido al publicano. No soy como estos, ni aún como este publicano. Fíjense que lo colocó en el más bajo nivel posible. No soy ladrón, tampoco soy injusto, tampoco soy adúltero, ni aún como este publicano. Ese es un desprecio evidente. De esta manera pretendió mostrar que él no era como los demás, menos aún como esa lacra de la sociedad de la cual era considerado el publicano. Hay un registro antiguo de un rabino judío que tiene el siguiente comentario. El rabí se llamaba Rabí Simeón, hijo de Jochai. Fue un ejemplo de este tipo de orgullo farisaico. Y él dijo, miren, escuchen, si solo hubiera 30 personas justas en el mundo, yo y mi hijo seríamos dos de ellos. Pero si hay 20, yo y mi hijo también estamos dentro de ese número. Y si hay 10, yo y mi hijo también estamos dentro de los 10. Y si no había más que 5, yo y mi hijo seríamos 2 de los 5. Y si no había más que 2, yo y mi hijo seríamos los 2. ¿Qué les parece? Esa es la que refleja la actitud del fariseo de la parábola. O sea, nosotros estamos siempre dentro de los justos. No importa la cantidad que haya de justos, nosotros siempre estamos dentro de ese número. Y si solamente hay 2, bueno, yo y mi hijo estaríamos ahí. Primero, en su oración, el fariseo describe lo que no era. No soy como los hombres. Pero luego pasa a mostrar sus credenciales de lo que sí era. Ayuno dos veces en la semana, versículo 12, a la semana doy diezmo de todo lo que gano. Aunque el Antiguo Testamento prescribía solo un ayuno en la preparación para el día de la expiación, o el día de Yom Kippur, como se llamaba, el de Levítico 16, 29 al 31, ahí está ese registro, los fariseos se ayunaban dos veces a la semana, normalmente los lunes y los jueves. O sea, para ser mucho más estricto todavía el cumplimiento. En otras palabras, se prescribió que ayunáramos antes del día de la expiación, pero nosotros ayunamos dos veces en la semana. ¿Ve que somos mejores? El hombre tenía cuidado en dar diezmos de todo lo que recibía. Y los fariseos fueron tan escrupulosos en ese sentido que incluso diezmaron la menta, el eneldo y el comino, que eran ciertas especies. Era tan absurdo que incluso nosotros podemos siquiera pensar en cómo lo hacían. Porque tenían una mata, por ejemplo, de eneldo, y comenzaban a sacar las hojas, contaban las hojas, y el 10% de esa hoja lo diezmaban. O sea, absurdo, no tiene ningún sentido. Ellos incluyeron eso que no estaba necesariamente en la ley del Antiguo Testamento, incluyeron minucias, la menta, el eneldo y el comino. Mateo 23, 23, eso el Señor cuando los confrontó duramente les dijo eso. Y la ruda y cualquier hortaliza. En agudo contraste con el fariseo, y aquí vemos la otra actitud, en agudo contraste con el fariseo, este hombre, el publicano, tenía una actitud totalmente distinta. Más el publicano, es interesante porque comienza con una verdad, con un contraste. Más el publicano, en cambio, eso es lo que está diciendo el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Noten la actitud que él tiene. Estando lejos. Estaba en un rincón lejano del templo. No estaba en los primeros lugares, estaba por allá en un rinconcito. Porque tenía una actitud de insuficiencia. Versus el fariseo, una actitud de autosuficiencia. Yo soy mejor, no necesito nada, yo soy justo. El publicano decía todo lo contrario con su actitud. Se alejó, no se puso delante de todos para que todos lo admiraran y vieran cuán piadoso era, sino que se alejó en un rincón lejano del templo, mostró una actitud absolutamente distinta. La oración del publicano, por otra parte, fue breve, informal y cálida, con la seriedad de un alma cargada de pecado. Confesó su pecado, suplicó al Señor misericordia y fue atestiguado por el dolor y la vergüenza que golpearon su pecho. Y esa es una forma expresiva, externa, de mostrar que él reconocía que era una persona mala y en consecuencia un pecador, y por tanto merecía el juicio de Dios sobre él. Totalmente distinto a lo otro. Yo sí soy malo. No está comparándose con otros, ¿se fija? Ni siquiera él dijo, bueno, pero yo soy distinto al fariseo, ni siquiera dijo eso. Simplemente él estaba preocupado de que su oración llegara a Dios. Él era Dios y él, y nadie más. No había comparación con hombre alguno. Esta fue una de las pocas oraciones que Jesús recomendó. Cuando nosotros vemos en esta parábola, nos damos cuenta de que lo que Jesús quería resaltar era el contraste absoluto que había entre la soberbia y la humildad, entre el orgullo y aquella persona que reconoce su verdadera condición delante de él. No estaba pidiendo ni exigiendo nada a Dios, no estaba contrastándose con el resto de los hombres. Su ojo estaba puesto en Dios, y no en sí mismo, ni tampoco en los demás. Estaba reconociendo su tremenda necesidad de Dios. Este hombre era consciente de su desesperada condición. No vemos en su oración autojustificación, ni orgullo, ni autocomplacencia. Estaba lejos, en un rincón, como reconociendo su indignidad de estar en la presencia de Dios buscando su rostro. Ni siquiera era, ni siquiera quiso levantar su mirada al cielo, porque se consideraba como indigno de poder estar en ese lugar buscando el rostro de Dios. En palabras simples, este hombre era la manifestación de la humildad. ¿Pero qué es la humildad? No es tanto una autoconciencia de sí mismo como una conciencia de Dios. ¿Dónde brota la humildad? ¿Cuándo brota la humildad? No en considerarme a mí mismo, no en mirarme en un espejo y ver qué humilde soy y empiezo a descubrir la humildad dentro de mí. No, la humildad se descubre en la contemplación correcta de Dios. ¿Por qué el fariseo no era humilde? Porque el fariseo no tenía una visión correcta de Dios. ¿Por qué no era humilde? Es decir, ¿por qué era soberbio? Porque no tenía una visión correcta de Dios. La humildad no es tanto un pensamiento mezquino de nosotros, no soy nada, como algo emocionante y penetrante, sino que es la contemplación de la santidad y la perfección de Dios lo que me lleva a ser humilde. Cuando yo me comparo con los demás, nunca voy a encontrar la humildad. Pero cuando yo me comparo con Dios, allí veo mi verdadero lugar, el que me corresponde. Y entonces no puedo ser soberbio, porque delante de Dios eso es una contradicción. Hay un aborrecimiento de uno mismo, pero eso es producto de ver a Dios con el ojo interior. Es decir, de ver la santidad de Dios. ¿Recuerdan Isaías qué pasó con él cuando los ángeles empezaron a girar alrededor del trono y a proclamar santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria? ¿Qué pasó con él? Dice, ay de mí que soy muerto. Y literalmente se arrastró y con un terror terrible tiene que haber estado en ese momento, porque pensó que iba a morir, efectivamente, merecía morir. Ay de mí es un oráculo de juicio sobre sí mismo. Eso se produjo en Isaías, no mirándose a sí mismo, sino mirando a Dios. Entonces la humildad se produce en el corazón humano cuando vemos a Dios a través de lo que Él mismo ha revelado en su palabra. Cuando nosotros contemplamos a Dios a través de las Escrituras, ninguno puede llegar a ser soberbio y autosuficiente. Al contrario, el fariseo no tenía convicción de pecado, porque no tenía discernimiento del Dios eterno. Su Dios era propiedad de su casta, uno sobre quien tenía derecho por pertenecer a la casta y hacer lo que éste requería. En el fondo, yo tengo derecho porque yo he cumplido. ¿Ven? Pero cuando el publicano dice, yo no tengo ningún derecho, en otras palabras, porque yo no he cumplido tu ley. Allí es donde la gracia de Dios desciende, pero no donde una persona que dice, yo he cumplido. Esto es porque el fariseo, en el caso de su actitud equivocada, no tenía un concepto correcto de Dios. El publicano sintió a Dios en su corazón, lo experimentó, y la visión despertó el anhelo de ser santo como es Dios, pero no soy santo. Y allí viene su debacle interna, espiritual. Tenía el anhelo de ser santo, pero esto provocó el sentimiento de injusticia. ¿Cuán egoísta, codicioso y malvado he sido? ¿Cómo puede ser que alcance ese estándar de ser santo, Señor? No puedo. Cuando miramos a Dios, todo lo demás se desvanece. En este templo no hay para Él, en el caso del publicano, más para Él que el grito del alma del que Dios se ha apropiado. Sé propicio a mí, pecador. Es un grito de angustia lo que expresa el publicano. No puedo más, no puedo justificarme delante de ti. ¿Con qué me voy a justificar si tú eres santo? Ve su indignidad total y grita, Dios, sé propicio a mí, pecador. No hay verdadera oración hasta que ese grito sale de nuestros labios, se evoca una súplica genuina y sincera. ¿Notan la diferencia? Pero este es el punto central. ¿Por qué el fariseo actuó de esa manera? ¿Por qué el publicano actuó de esa manera? Y en contraste el uno con el otro respecto a su oración delante de Dios, porque este no tenía un concepto correcto de Dios, el fariseo, y este sí vio a Dios tal como era. En el fondo, la visión de Dios es lo que hace que seamos orgullosos o humildes. Si vemos a Dios con nuestros propios ojos, con los ojos carnales, entonces vamos a ser soberbios y orgullosos. Si vemos a Dios con los ojos de la fe, a través de la palabra, no podemos, bajo ninguna circunstancia, caer en la autosuficiencia. Somos necesitados de Dios. Finalmente, tenemos la declaración. Es una declaración de aceptación de la humildad y el rechazo del orgullo. Versículo 14. Os digo que este, refiriéndose al publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. El fariseo no recibió nada en absoluto. Todo el lenguaje pomposo del fariseo no sirvió para nada. Su oración no solo fue inútil, sino que también fue una afrenta a Dios. No, tú no vas a entrar, tú no puedes ser parte de mi reino, porque tú crees que tu mérito te lleva allá. La oración del publicano resultó en su justificación. Qué tremendo es esto, porque esta justificación es ser declarado justo. Ojo, quiero mencionar una cosa importante técnicamente. Ser justificado no significa ser hecho justo. Ojo con eso, porque a veces yo he escuchado de cristianos que dicen que Dios me hizo justo. No, Dios no me hizo justo. Yo sigo siendo injusto. Justificado es una posición. Soy justificado delante del trono de Dios en el sentido de que la justicia de Cristo es la que me es imputada a mí, como si yo hubiese actuado como Cristo. Soy justo posicionalmente. ¿Entienden? Abraham, su fe le fue contado por justicia, pero eso no significa que Abraham fue transformado en un justo. No, siguió luchando con el pecado. David también, todos los del Antiguo Testamento, todos fueron justificados por la fe, pero no en el sentido de que fueron transformados en personas justas, porque si fuera así, entonces todos nos fallaríamos nosotros. Pero sí, está diciendo, ya no hay condenación, porque la justicia de Cristo ha sido cargada a tu favor. Eso significa la justificación. Y en este sentido, entonces, el fariseo se fue declarado justo delante, el publicano, quiero decir, se fue declarado justo delante de Dios, y el fariseo fue rechazado por el Señor. Por lo tanto, el punto aquí es, la confianza en nosotros mismos como justos es despreciable delante de Dios. La humildad de que somos necesitados imperiosamente de la gracia de Dios, eso es lo que nos ayuda a entender que posicionalmente ante la justicia de Dios somos declarados justos. Padre, muchas gracias por darnos este tiempo con mis hermanos. Gracias por considerar estas verdades tan, tan especiales, Señor. Y sobre todas las cosas, gracias por confrontarnos, mirarnos al espejo tuyo y darnos cuenta que la clave está en buscar tu rostro y conocerte a ti, porque entre más te conocemos, más necesitados nos vemos delante de ti. Cuando tenemos un concepto que no brota de las Escrituras, Señor, imaginario, incluso puede brotar de la tradición, nosotros equivocamos el camino. Y por eso te agradecemos por ayudarnos a encontrar cuál es el punto en el cual la humildad brota. Danos de tu gracia para nunca dejar de aprender y nunca dejar de profundizar en el conocimiento de tu persona, porque esa es la esencia de la vida, porque allí encontramos nuestro lugar. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.